Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
La subida de precios provoca la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos, o dicho de otra manera, si hay inflación, significa que con el mismo dinero podemos comprar menos cosas que antes. Bienvenidos sean todos a la barra de los 30 minutos, los saluda y acompaña Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El tema del día de hoy es inflación económica. Para hablar sobre este tema, preparamos una entrevista con el doctor Clemente Hernández Rodríguez, quien está adjunto al Departamento de Economía y es profesor titular B del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Además, preparamos un par de cápsulas informativas sobre este tema, así que sin más que agregar, vamos a escuchar un fragmento de esta entrevista.
Economía.
Para comenzar con esta entrevista, me gustaría que nos mencionara qué es la inflación.
La definición más sencilla de inflación es que es el cambio en el nivel general de los precios de la economía. Mucha gente cree que tiene que ver con el aumento en precios, pero el cambio en general significa que no solamente es un precio el que va a variar, sino deben de ser varios precios al mismo tiempo modificándose. En la economía pueden pasar dos fenómenos. Unos precios pueden estar al alza mientras otros están a la baja. Entonces puede que se compensen y al final el índice de precios no suba tanto como se percibiría desde el consumo de los bienes que alzaron los precios.
Doctor, ¿y cuáles son las principales causas de la inflación?
Las causas de la inflación, la más común es la abundancia de efectivo, el dinero. De hecho, hay una teoría alrededor de eso, que es la teoría monetarista, que dice que ante mayor presencia de dinero, la gente percibe mayor poder adquisitivo y eso hace que tolere un alza en precios. Entonces, un principal determinante es la abundancia de efectivo, de dinero. Pero los otros serían lo que tiene que ver con el sector real. Por ejemplo, pensemos justamente en una zona como Ocotlán, en Jalisco. La producción debe de ser agropecuaria. Entonces, si algún insumo aumenta, eso va a hacer que el resultado, por ejemplo, hablemos de leche, la leche va a ser más cara si sube el precio de la pastura. Entonces, hay fenómenos estructurales que llevan a un aumento en precios. O si ocurre, por ejemplo, que dado que están cerca de la laguna, hay un fenómeno que está afectando la calidad de pescado en la laguna, entonces el precio de pescado va a aumentar. Ese tipo de fenómenos son inevitables y no son culpa de ninguna gente que controla la política económica. Son eventos naturales. Un desastre natural, el cambio climático, el que haya nueva tecnología, eso va a afectar los precios.
¿Cuáles son los diferentes tipos de inflación?
De hecho, es muy curioso, pero cuando hablamos de inflación, tenemos que entender que la inflación depende mucho de a quién está afectando. Y cuando está afectando a las variables más importantes, se le llama inflación subyacente. La inflación subyacente es una medida mucho más exacta de qué está ocurriendo exactamente con la dinámica de la economía. Pero habrá catedráticos o maestros que digan que la inflación se puede clasificar por sus causas o que la inflación se puede clasificar por sus efectos. De allí que digan que la inflación se puede medir con el índice de precios al consumo, con el índice de precios a la producción o con el deflactor del PIB. Entonces depende mucho de la perspectiva que uno tenga. En realidad, la inflación es un fenómeno general que va a depender de sus causas, como la vamos a clasificar.
Cuando se habla sobre la tasa de inflación, ¿a qué se refiere esto?
La tasa de inflación es un porcentaje y es un incremento en el índice de precios. Es decir, si nosotros supusiéramos que podemos meter en una licuadora toda la economía y a ese bien le llamáramos producto nada más, ese producto está incrementándose en el precio. Y lo que se crea es un índice, donde significa que en el año base, que es el año en el cual se empieza a hacer una medición, que por requisito debe de ser un año estable, un año en el cual las cosas más o menos se pueden controlar, la base sería 100. Y entonces, si ese índice 100 de repente se viera modificado al siguiente año a un índice 108, la tasa de crecimiento de ese índice sería la tasa de inflación.
Doctor, ¿entre la población existe alguna dificultad para entender diferentes conceptos? Por ejemplo, ¿qué relación existe entre la inflación y la devaluación?
Eso está interesante, para que veas, porque normalmente la gente oye que si va a haber inflación, entonces debe de cambiar el tipo de cambio. Y es curioso, pero ambos son índices. La inflación mide el índice de precios local y la devaluación o depreciación mide el cambio en el tipo de cambio, en la razón de una moneda contra una divisa. El clásico caso es peso mexicano por dólar. Entonces, la gente dice, hey, si está habiendo una inflación, seguramente esto está siendo causado por un aumento en el tipo de cambio. Es decir, el dólar se volvió más caro y como compramos de Estados Unidos, eso nos va a generar inflación. Esa es una percepción muy intuitiva de las personas y la mayoría de las veces se les debe dar la razón. Porque, en efecto, un tipo de cambio incrementándose o en términos de dar más pesos por dólar, lo que se debe llamar científicamente depreciación o devaluación, como lo conocíamos antes, ese fenómeno normalmente hace que se encarezcan los productos que vienen importados. Por lo tanto, genera un incremento en el índice general de precios. Entonces, sí pueden ir ligados, pero no siempre es el caso.
¿Qué es la deflación, doctor?
La deflación es la inflación negativa. Es extraño que pase, sobre todo en economías como las nuestras, que están en constante crecimiento, pero en economías maduras, cuando el sector productivo se empieza a deslocalizar, se empieza a salir, es decir, en lugar de producir más, se produce menos localmente, pues quizá la producción ahora venga de mercados externos, entonces los productores, más que subir los precios, empiezan a disminuirlos, porque gracias a que se salieron de ese lugar, seguramente disminuyeron costos. Al disminuir costos, el precio del producto cae. Cuando los precios caen, entonces tenemos un fenómeno deflacionario. En tiempos recientes, el caso emblemático ha sido el de Japón, que ha experimentado deflación por varios años. Es decir, si un melón antes resultaba costar 800 yuanes en un supermercado, al rato ya costaba 750 yuanes, al rato ya costaba 700 yuanes, al rato ya costaba 600 yuanes, y eso significa que la gente con menos efectivo puede comprar más. Aparentemente es una buena noticia, pero los incentivos que le da al productor es dejar de producir, porque los precios están en caída.
¿Qué es la hiperinflación?
La hiperinflación es una inflación que se salió de control. Hay varias concepciones. La más común es que hiperinflación es cuando ya excedió el 50% anual. Hay otros que dicen, no, hiperinflación es cuando tiene tres dígitos la inflación. México experimentó hiperinflación en los 80, cuando tuvimos una inflación del 80%. Es decir, una cosa que se podía comprar a 100 pesos en un año, al otro año se necesitaban 180 pesos para comprarla. Y suponiendo que esa cosa hubiera sido representativa de la inflación.
Esto fue el primer fragmento de la entrevista sobre inflación económica a cargo del doctor Clemente Hernández Rodríguez. Le recuerdo nuestros números telefónicos para que nos compartan temas de su interés: 499-992-4233 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
En 2019, histórica inflación en México. Los precios de los bienes y servicios en México aumentaron 2.83% en 2019, la segunda tasa más baja desde 1970, periodo en el cual el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, tiene datos disponibles. La inflación, con la cual se miden los precios, es la más baja en los 50 años de historia del Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC. Fue en 2015 cuando llegó a 2.13%. El Banco de México logró su objetivo de mantener la inflación bajo control y estar entre 2 y 4%. La desaceleración de la economía y el aumento de las tasas de interés jugaron en favor de los precios en 2019. El subgobernador del Banco de México comentó que la inflación acumulada en 50 años del INPC fue de 874.978.8%, equivalente a un promedio anual de 19.9%. La inflación subyacente, la cual es considerada una muestra más representativa de la economía, al no integrar a los grupos más volátiles como agropecuarios y energéticos, creció 3.59%. De acuerdo con Sergio Luna, analista, este rubro se vio impactado por los servicios, los cuales registraron una inflación anual de 3.64%. En diciembre, por ejemplo, el efecto provino de los sectores de turismo y restaurantero. La inflación no subyacente, que considera a los agropecuarios y los energéticos, arrojó una variación anual de 0.59% en 2019. En diciembre, la inflación registró una variación de 0.56%, mayor a la esperada por los analistas de 0.51%. Los productos y servicios que más subieron de precio fueron la cebolla, 27.92%, el transporte aéreo, 25.95%, los nopales, 18.29%, los servicios turísticos en paquete, 11.42% y el jitomate, 11.27%. En 2020, los especialistas esperan mayores presiones para la inflación y anticipan una tasa de 3.5%. Gabriel Casillas, director general adjunto de Análisis Económico de Banorte, dijo que el aumento al salario mínimo de 20% pondrá cierta resistencia para mantener la inflación por debajo de 3%. Elaborado con información de la página electrónica del periódico Heraldo de México, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
La inflación es un fenómeno que ocurre en casi todos los países. De hecho, los bancos centrales siempre tratan de que en su país haya algo de inflación, normalmente entre el 2 y el 3%. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos, seguiremos escuchando la entrevista realizada al doctor Clemente Hernández Rodríguez. Regresamos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Seguimos en la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy es inflación económica. La inflación es uno de los aspectos más importantes en el estudio de la macroeconomía y en la política monetaria de los bancos centrales. Una de las funciones de los precios es permitir a los compradores indicar la cantidad de producto que desean comprar según el precio del mercado y a los empresarios determinar la cantidad de producto que se desea vender a cada precio. Vamos a seguir escuchando la segunda parte de la entrevista realizada al doctor Clemente Hernández Rodríguez. Él está junto al Departamento de Economía y además es profesor titular B en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara.
Economía.
Doctor, hace un momento nos mencionaba la relación entre inflación y devaluación y mencionó dos palabras, depreciación y devaluación. ¿Estos conceptos significan lo mismo?
No, fíjate que no. Y he visto yo que los periodistas confunden. La mayoría de las personas piensan en devaluación, que es cuando el tipo de cambio de un país se deteriora frente a otro, pero depende del régimen cambiario. Eso era cierto cuando el régimen cambiario era de tipo de cambio fijo. Ahora la mayoría de los países están usando un tipo de cambio flotante o variable o mixto, es decir, lo pueden controlar. Difícilmente hay economías que tengan un tipo de cambio fijo impuesto por el Banco Central. Si el tipo de cambio no es fijo, la palabra correcta es depreciación. Si el tipo de cambio es fijo, sí se puede llamar devaluación. Devaluaciones las que le pasaron a México con Echeverría, cuando cambió el tipo de cambio de 12.50 pesos a 25 pesos. Porque antes era 12.50 y no se movía para nada. Ahora, tú puedes ir y ver en los periódicos que el tipo de cambio no es el mismo al que era ayer, al que era antier, al que era anteantier. Y esa variabilidad implica que cuando el tipo de cambio se deteriora, en términos de tener que dar más pesos por dólar, se está depreciando, no devaluando.
Con esto que nos menciona ahora, ¿qué significa poder adquisitivo?
El poder adquisitivo es la capacidad de comprar algo. Se menciona mucho esto como emblemático, ¿verdad? Si una familia tiene 6,000 pesos mensuales, con eso puede adquirir lo necesario para transportarse, para alimentarse y quizá para salir a algún lugar cercano, ¿verdad? Unas pequeñas vacaciones. Eso es su poder de adquirir con 6,000 pesos. Ahora, pongamos eso a dólares, ¿verdad? Nada más para darnos una idea. Y tomemos el tipo de cambio simple, 20 pesos por dólar. Eso significa que esa familia tiene 300 dólares efectivos para comprar. ¿Qué pasaría, no obstante, si el tipo de cambio se moviera? Vamos a suponer que algo muy bueno pasara y el tipo de cambio se volviera ahora de 10 pesos por dólar. Esa persona repentinamente ya no tendría 300 dólares, sino 600 dólares. Entonces, ¿qué pasaría? Que ahora podría comprar más de lo que viene de fuera. Se sentiría mejor. El poder adquisitivo es la habilidad para hacerse de bienes de consumo gracias a que se tiene dinero para adquirirlo.
¿Cómo se mide la inflación en una economía? Por ejemplo, la de México.
Bueno, primero tenemos que ir a quién la mide, ¿verdad? Antes había dos instituciones que la medían, Banco de México e INEGI. Y en ocasiones las mediciones no precisamente eran iguales, porque Banco de México medía el deflactor del PIB, es decir, medía toda la economía, mientras que INEGI medía solamente una canasta base. Ya se decidió que el único que mide la inflación va a ser INEGI. Entonces, ahora la inflación se mide a partir de una encuesta quincenal que se realiza en un muestreo que INEGI conoce y que ellos pueden abrir si se pide por el INAI, y nos dicen exactamente que en esas encuestas ellos van a ciertos lugares y están vigilando el cambio en precios de lo que se llama la canasta básica. La canasta básica también se puede conocer qué bienes están en esa canasta básica, cuál es el cambio en precios y naturalmente el efecto que tiene sobre la inflación.
¿Qué relación existe entre el IPC o índice de precios al consumidor con este término de la inflación?
Es una forma de medirlo. El índice de precios al consumidor en México le llamamos INPC porque el IPC acá en México es el índice de precios y cotizaciones de la bolsa. El índice nacional de precios al consumidor mide la canasta de consumo. Hay un índice de precios al productor, IPP, que mide el índice de precios de los insumos de producción para los productores. Entonces, en realidad es a quién estamos preguntando cómo cambiaron los precios. Y el INPC es a los bienes de consumo y el IPP es a los bienes de producción.
¿De qué manera podemos calificar la inflación en nuestro país? ¿Beneficiosa o perjudicial?
Fíjate que esa pregunta tiene una implicación muy interesante, porque por ley el Banco Central, el Banco de México, debe de controlar la inflación. Pero si tú controlas la inflación a ultranza, es decir, sobre todas las cosas, impides que el crecimiento económico sea el adecuado. Si la economía está creciendo, los precios también debieran de crecer, es la obviedad. Entonces, la inflación en sí misma no debiera de ser cero en una economía que crece. Si los precios están fuera de control, es el caso de la hiperinflación, claro que estamos en un problema. Pero la inflación debiera de estar en un rango saludable. En México se determinó que el rango saludable era alrededor del 3%. Entonces, si alcanzamos una inflación menor al 3%, en realidad estamos impidiendo el crecimiento. Y si alcanzamos una inflación por arriba del 3%, en realidad estamos promoviendo crecimiento por la dinámica de los precios. Entonces, la inflación tiene un nivel en el cual es buena y tiene un nivel en el cual es perjudicial. Los estudiosos dicen que la inflación del último periodo fue demasiado alta para lo que le convenía a México. Y es que resulta ser que la inflación te resta valor real. Entonces, si te tomas en cuenta tu ingreso y le restaras la inflación, eso te deja un valor real disminuido si es que tu incremento no excedió a la inflación. Y la inflación del periodo pasado fue de 6.5%. Entonces, si tus ingresos no crecieron en más de 6.5%, en realidad tu ingreso real cayó. Así que es bueno que la inflación esté en un rango controlado, pero también es malo estar defendiendo el hecho de que no haya inflación, porque los sectores no sienten el dinamismo de la economía y por lo tanto no hay crecimiento económico.
¿Algo más que desea agregar, doctor?
Mira, yo creo que precisamente aquí es donde viene una de las cosas interesantes. Ahorita va a venir un cambio de régimen de economía política y de política económica, y va a valer la pena que se planteen la pregunta: ¿debiera el Banco de México tener como objetivo controlar la inflación o debiera de promover el crecimiento económico? Porque ambos parecen ser objetivos que van en este sentido contrario, una disyuntiva: o crezco o estoy estable. Y la realidad, vale la pena que se discuta ese tema, porque mientras México no logre crecer a ritmos razonables, no vamos a poder proveerle a la población de lo básico. Sí, se ha controlado la inflación y nadie puede negar que el control de la inflación ha llevado a que al menos el poder adquisitivo, que es la potencia o la capacidad que tienes para comprar, no se te haya mermado. Pero cuando eso también te dificulta la posibilidad de encontrar empleo o la posibilidad de hacer buenos negocios, vale la pena replantearse qué es más importante, la estabilidad o el crecimiento.
Con esto ha terminado una parte más de la entrevista realizada al doctor Clemente Hernández Rodríguez. A continuación, vamos a escuchar nuestra segunda y última cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Inflación y cómo medirla. Cuando se presenta, nos damos cuenta que la cantidad de dinero que veníamos administrando tiempo atrás ya no nos alcanza para comprar lo mismo que antes, y esto nos afecta a todos: amas de casa, empleados, productores, ahorradores, inversionistas, empresarios, etc. Y sobre todo, a los que tienen menos dinero y acceso a los servicios financieros. Existen varias causas que pueden desencadenar este fenómeno inflacionario. Sin embargo, la principal es generada por los excesos de dinero circulando en manos de la población, que al sentirse con más recursos, incrementa sus gastos generando una mayor demanda de bienes y servicios en la economía cuando la capacidad productiva del país no está en posibilidades de cubrirla, provocando escasez y aumentos en los precios. Para evitar esto, es necesario saber a qué ritmo aumentan los precios y aplicar medidas para frenar este aumento. Para ello, se creó el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, que es un número que refleja cómo han variado los precios de un conjunto de bienes y servicios que consumen las familias en México. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, encargado de medirla, hace una encuesta de ingreso y gasto de las familias a nivel nacional para saber qué es lo que consume la gente en México. Una vez que se tienen identificados los productos, recopilan los precios de esos bienes y servicios en tiendas de todo el país. Esta información se compara quincenal, mensual y anualmente para saber cómo han variado los precios en dichos periodos. Para medir la inflación, cada mes el INEGI da seguimiento a 235,000 precios en 46 ciudades del país. La información se procesa tomando en cuenta qué tanto se gastan en ellos, para así saber cuál de los rubros tiene mayor importancia en el consumo de las familias. Con esta información, el Banco de México implementa las medidas necesarias para controlar la inflación, ya que él es el encargado de regular la cantidad de dinero que circula en el país. Elaborado con información de la página electrónica Banxico Educa, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa concluimos nuestro programa del día de hoy con el tema Inflación Económica, que fue llevada a cabo con la entrevista realizada al doctor Clemente Hernández Rodríguez. Él es profesor del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema pueden buscarlo o descargarlo en www.radio.udg.mx/Colotlán. Dan clic en la opción podcast y después seleccionan la barra de los 30 minutos. Ahí encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este espacio de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en su retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.